ahí hay novedades acerca de, bueno, se han levantado en gran medida los cortes a lo largo de la provincia, pero se ha profundizado el de Villa La Angostura. Bueno, ¿cuál es el estado de situación primero de los cortes y después nos metemos ya con la negociación y cómo sigue el asunto?
Sí, como bien lo dijiste, ayer nosotros tuvimos la asamblea interhospitalaria en donde se decidió poder levantar los cortes de lo que es Vaca Muerta, o que se lo llama así, o la ruta del petróleo. También fue por pedido de la comunidad, por verse afectada después de tanto tiempo de corte, que llevamos 22 días de corte, entonces para devolverles algo de lo que ellos nos brindaron, porque la verdad es que fueron muy solidarios con nosotros, también decidimos levantar este corte. Pero bueno, todavía nos faltan demandas que no se han cumplido, es por eso que seguimos con el corte de Villa La Angostura.
Muy bien, allí se quejaba la gente de la Asociación de Hoteleros de Villa La Angostura porque hay una puja con camioneros, ¿cierto? Digamos, con camioneros, pero no sé si con el gremio o con camioneros de Chile en lo que configura un conflicto con el país vecino.
Sí, lo que sabía que camioneros, nosotros el apoyo de camioneros de acá de Argentina lo tenemos, salió Moyano a respaldar nuestra lucha, a apoyarnos, es por eso que eso nos ayudó bastante con la mayoría de los camioneros. Después hay camioneros independientes que, bueno, que ellos les cuesta entender un poco más, bueno, no sé si entender, sino que le cuesta, digamos, dimensionar la complicación que nosotros tenemos los trabajadores de salud, es por eso que, bueno, que aún se han producido estos malestares, ¿no?
Muy bien, bueno, y ahora sí pasemos al estado de situación de las negociaciones. ¿Qué novedades hay después de la interhospitalaria?
Nosotros estamos solicitando que se vuelva a llamar al espacio de mediación que tenemos abierto, porque ese espacio no se cerró, con el gobierno y los trabajadores del autoconvocado. Estamos en un cuarto intermedio, pero se tomaron un cuarto intermedio bastante largo porque ya hace más de, van a ser 2 semanas que estamos en un cuarto intermedio, porque fue un viernes, ya pasó una semana, van a ser 2 semanas con mañana. Así que nosotros estamos solicitando que este espacio se reabra porque hay cuestiones que no se han trabajado ni siquiera con el acuerdo de ATE, que nosotros necesitamos que se empiecen a trabajar y dar una respuesta concreta a eso, ¿no? Como por ejemplo el tema de los sumarios de los compañeros, los descuentos de los días, los descuentos de las adhesiones al paro, la reducción de horario, el tipo de la edad jubilatoria, digamos, un plebiscito de demanda que tenía 13 puntos que no se trabajó. Así que eso necesitamos sentarnos en esta mesa de negociación para volver a tocar esos temas.
¿Eso lo tiene que trabajar el gremio ATE o ustedes con esta mediación en el Ministerio Público?
No, ese plebiscito de demandas es de los trabajadores al autoconvocado que lo tenemos que trabajar en esta mesa de negociación que teníamos con el gobierno. Pasa que se tomaron un cuarto intermedio bastante largo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, como para dar espacio a que ocurra el acuerdo entre ATE y el gobierno de la provincia. Te escucha Hernán Soria, que también se suma a la charla.
Bien, y mencionaban esta cuestión del espacio de mediación en el Ministerio Público Fiscal. ¿Han tenido la oportunidad de dialogar con quien está llevando adelante esta mediación, que es el fiscal Jerez, para ver de qué manera se puede retomar?
No. Nosotros solicitamos públicamente a través de los comunicados que hemos realizado que se vuelva a retomar esto, pero hasta el momento no tenemos ninguna notificación. Yo calculo que mañana tenemos una manifestación en el CAMP, que ahí vamos a tratar de retomar el diálogo con el Ministerio Público Fiscal para ver si se vuelve a tomar esa mesa de negociación que está abierta.
Bien, ¿y nos podrías recordar las demandas, es decir, este pliego de solicitudes que están haciendo al gobierno de la provincia?
Sí, nosotros, aparte de la recomposición salarial, que era de un 40%, estamos solicitando el pase a planta permanente de los compañeros eventuales, el 100% a pase a planta, el anticipo de la edad jubilatoria, la reducción horaria, el pleno goce de licencias y artículos, basta de sumarios o que se den de baja los sumarios, que se devuelvan los días caídos por los paros, que no se sigan pasando los paros por acá como está pasando en algunos lugares. Bueno, lo de las 6 horas me parece que yo te lo dije.
Y respecto de la edad jubilatoria, ¿qué es lo que plantean?
Nosotros tenemos la idea de la reducción horaria con 25 años de 25 años de servicio sería, que es como tienen algunos otros profesionales. así que nuestra intención era esa. Pero bueno, hay que discutirlo. Nosotros queríamos, también, bueno, después te sigo comentando si querés el tema de las demandas. Pero bueno, esa era una de las propuestas que teníamos como trabajadores de salud autoconvocados. Después pero también eso... estamos solicitando, digamos, porque no solamente estamos peleando por una recomposición salarial, sino también por las mejoras de los hospitales. Los hospitales se nos llueven, se nos caen a pedazos, se nos inundan, lo han visto en las últimas lluvias. Entonces también estamos solicitando la mejora de edilicias, los elementos de protección que sean de calidad. Nosotros estamos trabajando con, por ejemplo, en el buque Roldán, las máscaras faciales son casi todas donadas por la gente, por la comunidad. Necesitamos que el Estado se haga cargo y nos compre esos elementos que son necesarios y esenciales para poder trabajar.
El Estado de la provincia, y bueno, es interesante esto que describís. Pensaba acerca de... Es un cambio de convenio lo que están planteando. ¿Ese convenio lo tiene alguna otra jurisdicción? ¿De eso se trata o digo mal cuando digo un cambio de convenio?
Es rever el convenio también, porque el convenio colectivo de trabajo que nosotros tenemos, por el cual se reglamenta, en donde te dice que tenés que tener aumento salarial según IPC, no se están cumpliendo. Hay varias pautas del convenio colectivo que no se están cumpliendo. Entonces nos parece óptimo y preciso poder rever ese convenio, porque también a los trabajadores de salud nos perjudicó. Digamos, a nosotros, por ejemplo, yo soy enfermera, y en el convenio te dice que vos tendrías que hacer 7 recargos como obligatorios en el mes, ¿entendés? Yo los invito o le digo a la gente que armó el convenio, ¿han trabajado 16 horas día por medio? Ellos no creo que lo hayan hecho, nosotros sí, y sabemos lo desgastante que es, y más en estas condiciones. Como nosotros decimos, el año pasado la pandemia nos arrasó a los trabajadores de salud. La verdad es que nos agotó física, mentalmente, porque no solamente la complejidad de los pacientes, sino las condiciones que trabajamos. Entonces, que te digan que tenés que trabajar 7 recargos obligatorios, nos parece que es inhumano. Y aparte también que hay compañeros que lo hacen y trabajan más de 7 recargos, porque la realidad es que el salario que nosotros tenemos no nos alcanza. Entonces, te obligan doblemente a que tengas que hacer los recargos, una porque no te alcanza el salario y otra porque está escrito en el convenio colectivo. Entonces, hay situaciones del convenio que hay que rever, que a los trabajadores de salud no nos beneficia.
Bien. ¿Cómo continúa el plan de lucha de los trabajadores de salud, más allá de estas cuestiones puntuales que nos han informado?
Bueno, nosotros mañana tenemos una convocatoria para ir al CAMP, porque es la administración pública, es donde salen los descuentos. Vamos a ir a entregar alguna nota, a pedir que nos atiendan por el tema de los descuentos que se hicieron a los compañeros, el tema de los sumarios, de las causas penales también, porque nos hemos enterado que a los que asistimos a estas mediaciones una causa penal. Entonces, todo eso está incluido en este plebiscito que vamos a llevar mañana. Después del día sábado tenemos una marcha por el día del trabajador, que va a empezar a las 10 de la mañana, que estamos tratando de llamar al resto de los trabajadores a convocar en esta marcha que queremos llevar a cabo acá en Neuquén. Y también el corte de Villa Langostura, que la idea es reforzar ese corte con los compañeros de Neuquén, de toda la provincia, no solamente lo que es la región sur. Así que por ahora sería eso, que es un plebiscito bastante amplio y un par de actividades bastante amplios. Después, para la semana que viene, tenemos que ver cómo seguimos, porque el día sábado vamos a tener la asamblea interhospitalaria para definir qué acciones llevamos adelante.
No, nos estabas contando que la idea es mañana movilizarse al CAM, al Centro Administrativo Ministerial, para, bueno, tratar de forzar nuevamente una reunión con el gobierno de la provincia de Neuquén.
Sí, mañana tenemos esto, vamos a ir a las 9 de la mañana al CAMP, y el día sábado tenemos una marcha provincial en donde la idea es concluir con el resto de los trabajadores estatales a las 10 de la mañana acá en Neuquén. Uh-huh. Y bueno, después vamos a reforzar también todo lo que es el corte de Villa Langostura.
El corte en Villa Langostura, tengo entendido, es a la altura del puente del río Correntoso.
Sí, es por ahí.
Ajá. Y ahí, en este corte, ¿es solo un bloqueo para los camiones que vienen desde Chile o es un bloqueo general?
En algún momento fue un bloqueo general, después se empezó a flexibilizar. Ahora, la verdad es que hoy no hablé con los compañeros para ver si estaban flexibilizando o no. Nosotros igual en todo momento se nos pidió flexibilización y se llevó adelante la flexibilización en todos los cortes. Entonces no entendíamos tampoco por qué se decía que estábamos desabasteciendo las comunidades cuando se había flexibilización. Pasaban camiones con nafta, con alimento, pero bueno, eso fue una situación que se generó cuando empezamos con las mesas de diálogo, que fue al sexto día de corte, pero bueno, ahora hay que ver cómo, qué han decidido los compañeros ahí en Vicente Angostura, cómo sigue ese corte, si va a ser flexible como venía siendo o se va a endurecer más. Ahora tengo que comunicarme con ellos.
Estas medidas pueden ser tomadas independientemente de lo que decida la asamblea interhospitalaria.
Nosotros nos manejamos por asamblea. Cada hospital tiene un mandato de asamblea y eso en la asamblea interhospitalaria se respeta. Digamos, no se impone nada. Ellos ahí en Villa La Angostura hacen sus asambleas y deciden cómo llevar adelante el corte a medida de, digamos, de no poner en riesgo la vida o la integridad física de ningún compañero, de ningún camionero. Entonces se va definiendo ahí en el corte, o nosotros anteriormente decíamos en cada piquete, porque cada piquete teníamos en algún momento 28 piquetes, entonces se iba evaluando a medida que iban pasando los días y depende de la situación de cada lugar.
Bien, Rocío, otra de las cuestiones que ha ido quedando más o menos al descubierto es el tema de la representación legal, donde en muchas oportunidades fueron criticadas las acciones, en este caso, que tomó ATE al firmar aquel acuerdo por allá por el mes de febrero, y esta cuestión que los llevó a forzar una mesa de negociación de conciliación obligatoria. ¿Crees que es necesario redefinir esta cuestión que tiene que ver con lo sindical para evitar que los conflictos tengan una dilación en el tiempo?
Porque yo lo que creo es que los sindicatos son la herramienta de los trabajadores para defendernos, para llevar adelante diferentes cuestiones. En este caso, nuestro sindicato no fue representativo. La realidad es que desconoció los mandatos de asamblea y es por eso que surgió todo esto como trabajadores de salud. Si ellos hubiesen respetado los mandatos de asamblea y rechazamos en primer momento el acuerdo salarial, que era un 12%, esto no hubiese sucedido. Pero la realidad es que me parece que el sindicato ha perdido el horizonte, por eso es que sucedió lo que sucedió. Es por eso que los trabajadores de salud decidimos rebelarlo, por decirlo de alguna manera, y salir a la calle a manifestarnos. Después, hacia lo interno, la verdad es que yo no sé qué pasa con el sindicato, por qué no está siendo representativo realmente de los trabajadores, porque el sindicato es la herramienta que tenemos los trabajadores. Pero acá no ha sido y no estuvo a la altura de las circunstancias. La realidad es esa. A nosotros el año pasado trabajamos sin licencia, nos pagaron el aguinaldo en cuotas y ellos sumamente callados. Entonces este año no podíamos volver a soportar lo que vivimos el año pasado. Es por eso que los trabajadores de salud dijimos basta y nos empezamos a movilizar y organizar. La realidad es que yo creo firmemente en un sindicato, pero en un sindicato que represente realmente a los trabajadores y que lleve adelante sus demandas, que lleve adelante su lucha y no que le dé la espalda como ha pasado con este sindicato con trabajadores de salud, ¿no?
Sí, te hacía esta consulta porque vamos a recordar que cuando se elabora también el convenio colectivo del sector salud de la provincia de Neuquén, que si no me equivoco es el último que fue aprobado en el ámbito de la legislatura, también ahí estuvo muy cuestionada la representación gremial, ¿no? Porque no fueron incluidos en su momento algunos sindicatos, como es el caso de del Ciprosapune y del CEN, no me acuerdo si en ese momento el sindicato de enfermeros ya estaba vigente, sí, pero sí. No fueron incluidos dentro de aquel convenio colectivo de trabajo. Y de ahí en más comenzaron a darse una serie de reclamos, ¿no? Por un lado, por el lado de los médicos y la carrera profesional, por el otro lado también el marco profesional para los enfermeros del sistema de salud. Que es un abanico amplio, ¿no? El del convenio colectivo de trabajo que parece no fue incluido en aquel momento.
Sí, tal cual, es como vos decís, cuando se firmó el convenio colectivo de trabajo, en Neuquén hay cuatro sindicatos, está el CEN, Ciprosapune, UPCN y ATE, pero hubieron dos sindicatos que no fueron incluidos, y me parece que eso también lleva a que pasen estas situaciones, ¿no? En donde tanto el CEN como Ciprosapune han salido a manifestarse en contra de este aumento, han salido a manifestarse que no pueden estar sentadas en la mesa porque no los reconocen y no estuvieron al momento de firmar el convenio colectivo. Entonces me parece que se tiene que rever esta postura y y incluir a estos sindicatos que son representativos por algo también, digamos, se formaron, ¿no? Tanto el Fundo y el Zapone, y que tiene hacia adentro a sus afiliados. Entonces me parece que eso también hay que reverlo, ¿no? Y después de todo lo que ha pasado con los trabajadores de salud, que antes estábamos muy callados, antes decíamos, no decíamos nada, y ahora ya empezamos a decir basta y vamos a empezar a ocupar los espacios que son nuestros, digamos, que son los sindicatos.
Bien, Germán, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy, acá estoy.
Bueno, hemos retomado el contacto con Germán. No sé si querés agregar algo, Germán.
No, les voy a pedir disculpas porque se me cortó en un periodo la entrevista y me perdí una parte, pero quería preguntar acerca de, no sé si lo abordaron, si lo abordaron me lo dicen y pasamos a otro tema, pero si hablaron acerca de el tratamiento en la legislatura provincial del endeudamiento que se ha propuesto para dar, digamos, para destrabar el conflicto en lo relativo con ATE, pero que es lo que nos satisface a los autoconvocados. ¿De eso han tocado ese tema?
No, eso no me lo pregunto.
Muy bien, bueno, ¿cuál es la opinión? Digamos, yo pienso lo siguiente, ahí estábamos leyendo, después si tenemos oportunidad podemos compartir el testimonio del jefe de gabinete de la provincia acerca de cómo va a ser la votación, digamos, y cómo va a ser ese tratamiento, primero en comisión y después en la legislatura provincial. ¿Cuál es la lectura que hacen, digamos? ¿Participan ustedes de alguna manera de esa discusión o la miran de costado y están concentrados en otros temas?
No, nosotros no participamos porque no tenemos ninguna llegada a la legislatura, digamos. La única oportunidad que pudimos fue cuando nos recibieron algunos bloques ahí en la legislatura para presentarle nuestra inquietud, nuestra demanda, y bueno, la idea era que en algún momento se trabajara en alguna de las comisiones y no se pudo trabajar, por ejemplo, lo que fue el descuento de los días de los compañeros. Pero lo que yo te puedo decir es que me parece muy raro que el gobierno se tenga que endeudar para poder darle un aumento salarial a los trabajadores. Es así. Me parece que si es así, hay algo que está fallando, que sería la economía o cómo se están administrando los recursos. Me parece que, como ellos mismos lo han dicho, o sea, ha salido en un montón de publicaciones, publicidades del gobierno, que es una de las provincias más ricas del país, es una de las mejores provincias, y que vos te tengas que endeudar para darle un aumento a los trabajadores de salud, me parece que le estamos errando. Y después de esto, me parece también muy raro que estuvieron 22 días, no estuvieron en la ruta. Decían en todo momento dijeron en la cantidad de pérdida que se tenía. ¿Por qué tardaron tanto entonces? ¿O fue azaroso tardar tanto para pedirles un préstamo? Me pregunto, ¿no? Como se lo pregunta mucha gente. ¿Por qué tardaron 22 días de corte de ruta para poder darnos una respuesta? Que no fue la que nosotros queríamos tampoco. Que tampoco se sentaron con nosotros, sino que se volvieron a sentar con ATE. Entonces, son todas cuestiones que uno se pregunta, el común de la gente se lo pregunta. Porque nosotros no es que empezamos ayer con este conflicto. Nosotros empezamos más de 60 días ya llevamos con este conflicto. ¿Por qué se esperó tanto? ¿Por qué se esperó que estuviéramos tantas pérdidas y ahora pedir un préstamo? La realidad es eso. Nos parece todo muy raro por parte del gobierno que usen estas maniobras y que el discurso de ellos ahora sea es para pagarle el aumento a los trabajadores. Digamos, nos endeudamos por culpa de los trabajadores, cuando me parece que si es así, se está manejando muy mal la provincia económicamente. La verdad es que es esa. Cuando ellos salen a hablar y a decir por todos los medios que son la provincia más rica, la mejor provincia del país, y que se tengan que endeudar para darle un aumento a los trabajadores, hay algo que está fallando en el medio. También fallando, sí. Te das cuenta cuando, por ejemplo, no se ha invertido en el sistema de salud público, no se han invertido en insumos, no se han invertido en infraestructura. Entonces, hay algo que no está bien.
Muy claro, Rocío. Bueno, te agradecemos. No sé si Hernán quiere sumar alguna última pregunta o terminamos la entrevista, pero la verdad es que fue muy clara la respuesta.
No, quería volver sobre esta cuestión que tiene que ver con el endeudamiento y algo que reflexionamos días atrás, Germán. Sí. Por lo general nadie te ofrece un incremento salarial si no está en condiciones de pagarlo, ¿no? Uh-huh. No te puedo dar más de la cuestión que pueda hacer frente. Entonces ahí es donde llama la atención de que la provincia tenga que acceder a un endeudamiento, a tomar crédito para poder afrontar las cuestiones que tienen que ver con los gastos corrientes de la provincia de Neuquén, ¿no? Ya sabemos que de entrada también, cuando fue aprobado el presupuesto para este 2021, desde algunos sectores de la legislatura salieron a decir que este presupuesto iba a la baja, que comparado con cuestiones del año anterior, había desinversión tanto en salud como en educación, ¿no? Que son dos pilares importantes, creo, en la provincia de Neuquén.
Sí, la verdad es que, déjame permitir decir esto, la verdad es que se ve que hay una desinversión o no hay inversión en el sistema de salud público y después también lo que es salud, educación. Por ejemplo, los compañeros de Rincón de los Sauces quedó en evidencia la desinversión que hay. Hace 3 años que está parado ese hospital, 3 años. Estaban trabajando en tráiler, que después que comenzó todo ese conflicto hasta se llevaron los tráiler. Entonces te das cuenta, digamos, que no se está invirtiendo realmente donde se tiene que invertir. Que plata hay, pero la distribución no es bien equitativa y no se invierte realmente en lo que se tendría que invertir, que es educación y salud.
Rocío, te agradecemos el contacto y la seguimos en otro momento en Nacional San Martín de los Andes.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y por hacer visible este conflicto. Y déjame decir esto, disculpa por los inconvenientes, pero la realidad es que los trabajadores de salud, era momento de decir basta y de salir a luchar por nuestros derechos. Así que disculpa, pero bueno, fue la única manera que encontramos para que nos escuchen. Tarde, pero nos escuchar.
Rocío Yerix, del Hospital Buque Roldán de la ciudad de Neuquén, en tampoco es para tanto.